lectoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. Esta semana volvemos por primera semana en este 2021 con pues un picoteo de estos de irresistibles que hemos ido coleccionando estas semanas previas, y querría decir que con variedad de tebeos en las novedades, pero casualidad, esta primera semana de enero ha decidido DC empezar a volcar su evento, novedad, lo que sea editorial de Future State, así que la mayoría del tiempo en las novedades vamos a invertirlo en comentar un poco, explicar un poco cómo ha caído esta primera semana de ese follón.
Sí, sí, y esto es una de esas cosas que a veces la haces a tu pesar incluso. Es como, bueno, esto es lo que toca, nos lo hemos leído, está bien, pues vamos a pasar por aquí, vamos ya que, joder, pues que la gente igual sepa un poco, porque, hay de todo.
Es el tipo de cosa con la bastante magnitud como para no dejarla pasar, y tiene sus claroscuros, con lo cual, pues bueno, es interesante meterse a ello.
En cualquier caso, para dar munición también a los que dicen que siempre nos metemos con DC, vamos a empezar hablando de Marvel.
Sí, aunque no creo que mal.
En este caso vamos a hablar de Eternals, número 1, escrito por Kieron Gillen, dibujado por Esad Ribic y con colores de Matthew Wilson. Es un TV obviamente de Marvel, de los Eternos. ¿Quiénes son los Eternos? Pues hasta que no me he leído este primer número no lo tenía muy claro porque nunca lo he sabido.
Es el tipo de cosa que nunca tuviste clara, ¿no? Es ese tipo de parcelita de lo Marvel, muchas veces, a veces un poco dejada, como le pasó en su momento a los Inhumanos, aunque no hace tanto que intentaron que fueran algo gordo y
pues sí, los mutantes
mayormente se fracasó en el intento, pero bueno, no es por falta de colecciones buenas de los Inhumanos aquí y allá, pero sí, es una de esas parcelas que si te gustan bastante es como dices tú, no, joder, los Eternos o los Inhumanos en aquel otro caso, yo de esto controlo, conozco los personajes, puedo ponerles nombre, te puedo hablar de en qué colecciones, qué autores, y dices tú, joder. Pero buena parte del fandom normalmente nos acercó por accidente, también por épocas, en ocasiones, dependiendo de la edad de cada uno, muchas veces igual no te ha cuadrado. En este caso, como buen número uno, se trata de un punto de partida al cual puede entrar cualquiera.
Sí, de hecho, a ver, independientemente del resto de cosas que vamos a comentar acerca de este primer número de Eternals, al menos cumple con su función más básica de decirte cuál es la visión de los autores de estos personajes, o de su función, o de qué es lo que hacen, o más o menos cómo funciona. No tengo del todo claro si es realmente un primer número que me ha... Bueno, a ver, no lo tengo muy claro, no, lo tengo clarísimo. No, no me ha apasionado. No es, hostia, Eternals número uno, Kieron Gillen lo ha vuelto a hacer, estoy muy a tope con él. Es como, no. O sea, Eternals número uno, hostia, pues el TVO es sólido. El TVO cumple con las funciones que debería cumplir un número uno. El TVO describe un par de personajes que son punto de entrada a este universo. Da como una especie de contexto general donde pueden pasar cosas muy locas, lo cual probablemente iremos viendo con el futuro. ¿Apasionar? Pues no. Quiero decir, está emocionalmente pues también muy lejano para mí este primer número. Es como, pues hay unos señores aquí que parecen que acaban de, no sé, resurrectarse o algo.
es una aproximación que posiblemente tenga mucha gente con este TVO. Es un número en parte muy explicativo, en parte muy técnico y en parte también muy frío, porque la perspectiva de que los Eternos abracen ciertas conductas más o menos arquetípicas o tengan un rumbo más o menos marcado o bastante marcado y no puedan cambiar, quiero decir, no solo sea su inmortalidad lo que los hace Eternos, sino que sea el cumplir su rol y hasta qué punto dejan de ser Eternos cuando dejan de cumplir ese rol, es buena parte de, en general, de la perspectiva de la colección y de este primer número, lo cual lo hace un número uno muy frío. Tener a Ribic también en el apartado artístico, pues hace que, claro, quede muy bonito, grandioso en muchos momentos, pero claro, no suele ser normalmente un TVO muy emocional, y con el protagonista que tenemos aquí aún menos. Entonces, en ese aspecto es normal que sea un TVO muy muy frío. A su pesar, a pesar de los personajes, quiero decir, posiblemente eso vaya evolucionando, porque pues tenemos algún que otro agente dinamizador hacia el final del TVO.
Sí, he de reconocer de todas formas también que me resulta difícil no asociar la estructura más básica de funcionamiento de estos eternos que parece que les ha impuesto Kieron Gillen, o que bueno, o que lo está enfocando,
sí, bien ligado, sí,
que lo está enfocando así con decir, esto es porque no te estaban dando Thor, ¿no? Es como porque, a ver, sé que las comparaciones
ese ciclo de
son
vida,
odiosas,
resurrección
pero,
y atrapado en el mismo rol,
etcétera, etcétera. Además de, bueno, pues tenemos aquí a un tal Icaris, que es un Rubiales al que al parecer le gusta soltar hostias, no muy diferente de ciertas versiones de Thor que podríamos tener. Tenemos a cierto otro personaje como que le mola eso de ser un poco cabroncete y mentiroso
encima,
y manipulador.
Encima Sprite va de verde, sí.
Y encima va de verde. Tenemos algún otro personaje que es como el que manda, el líder, así como muy odinesco de aquí, manda mi panda y tal, que dices tú, hostias, para ser algo completamente nuevo y alienígena me suena tremendamente familiar también.
Bueno, a ver, al final toca según qué palos más o menos arquetípicos y pues te puede generar esa familiaridad, es inevitable. Otra cosa es los ecos que resultan algunos personajes lo alejan normalmente del aspecto más emocional, muchas veces familiar también, de la perspectiva que suele tener Marvel con los asgardianos.
Después tenemos pues una narración permanente o semipermanente a lo largo del TVO que nos va introduciendo en los misterios de las funciones de estos personajes, de estos eternos, que pues está muy bien en la parte en la que te da la información que necesitas y pues que te da el contexto ese de, bueno, además de la información que necesito, todo esto cómo encaja. Por otro lado, no dejan de ser pues ladrillos de texto y tal, coloreadas un poquito aquí y allá para darle un poquito de gracia, pero no dejan de ser, vamos, churros de texto. Tres cuartos de lo mismo con algunas páginas que hay aquí, de estos son los fulanitos que están con una especie de casas distintas o grupos distintos.
Ah, aquí, la página de créditos.
Y aquí sí, y aquí unos mapas también con unas zonas de no sé qué, que si Polaria, que si Celestia.
Sí, hay un par de páginas de estas técnicas con información aquí. Aparece que últimamente les ha cogido afición, porque no son demasiado distintas a las que te podrías encontrar en Marneus Calgar, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Por eso digo que, bueno, al final es también un TVO muy hijo del momento en el que lo está escribiendo Kieron Gillen. Es como, pues, las herramientas que está utilizando ahora y que le resultan familiares o cómodas, pues las están aplicadas aquí también. Después es lo que decías, el TVO. A ver, esa de Ribic a mí es un tío que, cuando está bien, me gusta y me gusta mucho. Pero es cierto que no es un tío muy emocional, muy emotivo. Sus personajes están bien para estas historias de, no, somos más grandes que la vida. O sea, es como, pues no sé, un Superman. Hay rollo Alex Ross dibujado por este señor. Pues como, sí, hola, soy Superman, soy más grande que todos.
La escala del concepto me encanta. La última página, por ejemplo, es puro espectáculo. Quiero decir, tiene esos
las
momentos.
Las arquitecturas y tal que suele montar y esas especie de cosas que parecen casi casi flotar en el aire y tal, y en general el TVO está muy bien, es decir, cumple muy bien la función, pero no deja de dejarme cierta sensación de que está cumpliendo una función. Es como, tienes que contarme una historia y la historia está aquí, son solo los primeros pasos, hay muchas incógnitas, yo entiendo que soy un lector de mierda porque no sé nada de los personajes, y entonces pues en fin, no puedo estar echándole en cara tanta que me dé tanta información cuando la necesito.
Eres precisamente tú el que la necesita, sí. Es complicado, porque mayormente, sobre todo desde una perspectiva desde muy arriba, muy general, ves el número y es estructuralmente sencillo, muy explicativo, te da mucho tiempo de la mano, hay algún cameo para aliviar un poquito según qué tensiones y poner las cosas un poco en perspectiva. Quiero decir, tiene todos los esfuerzos de un equipo que sabe muy bien lo que está haciendo para que te sientas cómodo con lo que te está contando. Pero claro, todavía no puede desplegar todo el impacto de lo que el TVO quiere hacer, por decirlo de alguna manera, de lo que el equipo quiere hacer con el TVO. Tiene varias escenas que lo consiguen, el punto de inflexión que inicia el conflicto hacia la segunda mitad del TVO, por ejemplo, tiene una serie de, sobre todo una primera viñeta muda, preciosa, está todo muy bien clavado, el cliffhanger del final es increíble, tiene una serie de momentos de estos grandes que hacen que atrapan bien el tono del TVO y el momento del TVO, que están muy bien, pero claro, el resto del TVO tiene que decir, a ver, esto es un número uno, acompañadme para que os explique, os sitúe, y luego ya me dejaré llevar. De este equipo me fío, sí que es un primer número, como hemos dicho, más frío de lo que cabría esperar, más frío de lo habitual, tal vez con más explicaciones de las que hacían falta en un primer número. Es complicado, porque venimos también de otro TVO de Kieron Gillen, que también te harían falta un montón de explicaciones, el Magnus Calgar, me refiero. Y aquel quedaba como más compacto, tal vez, también es un TVO muchísimo más sencillo, en ese sentido.
Sí, entonces, iban a ser cinco números o lo que vayan a ser, y venga, tiramillas, aquí pues no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando, si es una serie limitada, si es una serie abierta, a ver,
mientras
serie,
dure.
Serie abierta es a Derivix, si tiene que ser el dibujante regular, me parto la caja, quiero decir.
Pues no lo sé.
Pero bueno, a ver, está bien, realmente es un TVO que está bien, que... En fin, se deja leer con mucha facilidad, tiene sus puntos divertidos, al fin y al cabo es Kieron Gillen también, no nos olvidemos.
No puede evitarlo,
pero probablemente es solamente la presentación de los jugadores y del tablero de juego, y a partir de ahora empezará, imagino, a lanzarnos sus particulares bolas curvas y sus habituales conceptos un poquito de ¿sabes lo que te expliqué en el número uno? ¿No? Sí, bueno.
Pues así es como voy a llevarle la contraria a este concepto, voy a romper esta regla, voy a darle este giro, o voy a llevar este concepto un poco más allá, o... Sí, a ver.
También es cierto que suele ser a veces un autor muy de... A ver, muy de conceptos, en el sentido de que él suele tener muy claro qué es lo que quiere conseguir con sus colecciones, o qué es lo que quiere contar, o cuál es la premisa, no ya argumental, sino temática que él quiere trabajar. Y eso normalmente ayuda a que sus colecciones estén bien centradas, a que no pierdan el foco. Es muy temprano todavía para saber a dónde vamos con esto, pero confío en que tiene muy claro cuál es el enfoque.
Sí, sí, ya está por ver cómo va a tocar todo este concepto de la eternidad y la inmutabilidad en los personajes, de cómo se van a resistir o no a su destino o a su rol, y ya veremos, porque también los personajes, tal y como explica el propio TVO, vienen de cierto incidente bastante catastrófico, y todo parece prever que el que se les viene encima no va a ser más pequeño, con lo cual va a ser interesante en ese aspecto. Lo dicho, un número uno tal vez demasiado atrapado por sus necesidades de explicación, pero sigue siendo un número uno muy bien realizado por un equipo que para mí lo querría.
Sí, no. A ver, y no descarto que a partir de ahora empecemos a ver los Eternals, pues primero quizá con un segundo número de seguimiento, y después como, hostia, pues ya el segundo número como que tenía una cierta cosa, y es, a ver, yo quiero creer que esta es una colección destinada a los irresistibles.
Sí.
Por los Mucho autores, me extrañaría lo por los autores que están, y por el enfoque que parecen querer darle de, en fin, de una vez por todas, integrar un poquito las cosas y darte una visión con un poco de sentido, no solamente espectacularidad y mira estos personajes hipertochos que hacen cosas hiperlocas y tal. Digo, bueno, eso también, pero ¿por qué lo hacen y cómo lo hacen? Y ponerle un poquito de cuidado a todas esas cosas. Miedos, también unos cuantos. Hay un elenco de personajes potenciales aquí que podrías estar sacando 10 cada TVO, y en 10 números todavía no los has sacado a todos. Entonces, ¿qué haces? Porque es un número lo suficientemente amplio para no poder echar mano de todos, y lo suficientemente reducido como para que eches en falta quizás a algunos, si es que sabes quiénes son, claro.
No sé, hay por ahí una serie de diseños y bocetos de Rivik de 6, 7, 8 personajes. Con lo cual, pues tampoco... Vale,
eso es manejable.
Tampoco esperaría ver mucho más. Esto no es la Legión de Superhéroes.
Bien, pues Eternals número 1, escrito por Kieron Gillen, dibujo de Sade Rivik y color de Matthew Wilson para Marvel. Y vamos a entrar ya en harina, bueno, o lo que podamos al menos, de Future State. Este minisello, por llamarlo de alguna
revoltijo
manera.
Editorial.
Revoltijo editorial de DC, en el que básicamente parecen haber echado al futuro un tiempo indeterminado del universo DC.
Sí, porque no todas las colecciones van al mismo tiempo.
Y cuentan historias diversas con diversos personajes de diverso pelaje.
Sí, estamos hablando de un chorreo enorme de miniseries que van a ir saliendo las próximas semanas durante los próximos dos meses, o sea, enero, febrero más o menos. Y la mayoría son miniseries de dos números. Hay excepciones aquí y allá, sobre todo si hay son adyacentes a Batman. Pero en general la mayoría de miniseries son de un par de números. Con lo cual es el tipo de obra que es, mira, tengo este concepto, lo muestro, lo desarrollo un poco, te enseño con lo que quiero jugar y luego ya veremos qué es lo que queda, qué es lo que funciona, qué es lo que no. El destino editorial de este tipo de cosas es, como siempre, incierto. Y cuando la iniciativa es tan breve, pues más aún.
De entrada he de decir que aborrezco bastante el concepto este de tienes dos números, arréglatelas con ellos. Es como, ¿dos números para qué? Para presentar un mundo nuevo, unos protagonistas nuevos, unos antagonistas nuevos, un conflicto que sea interesante, que se entienda todo. Es como, a ver, me estás pidiendo soplar y sorber casi. ¿Se puede hacer en el número de páginas que hay? Sí, se puede hacer. Quiero decir, otros autores con 64 páginas son capaces de, vamos, contarte lo que quieran, o casi. Pero de entrada, en un universo superheroico con todas estas deudas, porque al final, a ver, Future State, que los voy cantando, Harley Quinn, Superman of Metropolis, Swamp Thing, The Flash, The Next Batman y Wonder Woman. Son un montón de personajes que beben de personajes que ya existen, que no es como hemos echado al futuro y ahora un montón de personajes nuevos. Y dices, no, de nuevos nada.
Alguno nuevo, alguno clásico en un rol nuevo.
Me llama mogollón la atención que Harley Quinn, pues vale, por Harley Quinn. Uh-huh. O sea, Flash. Wonder Woman.
Sí, Swamp Thing también.
A Batman, The Next Batman. Quiero decir, al parecer.
Sí, a ver, no estamos hablando de Bruce Wayne en este caso. Y en ya, caso bueno, Superman, pero es Metropolis, que no es, tenemos a John.
Tampoco en Wonder Woman estamos hablando de Diana y no ponen The Next Wonder Woman.
No, la que han renombrado es la de Diana, precisamente, que saldrá en semanas posteriores de Immortal Wonder Woman, si no recuerdo mal. Sí, como Hulk. Porque cosas, porque ya llegaremos ahí si es que llegamos.
Vale.
Ese es otro asunto.
Vale, bueno, pues básicamente, ¿qué tenemos aquí? Pues un batiburrillo de colecciones. Yo qué sé, Harley Quinn.
A ver, el problema es este. A ver, por hablar un poco en general, antes de meternos un poco en harina. Esta es tu carta de presentación de tu idea. Que si tú has hecho Future State, has montado, has un montón de equipos creativos, sacado una serie de colecciones, y esta es tu primera semana, ¿sabes? La que va a dejar huella, la que va a marcar y decir si la gente se va a mojar hasta tal punto. Está claro que si hay personajes que te llaman la atención en semanas posteriores, acudirás a sus series dentro de lo que cabe. Pero si tienes cierta frialdad o cierta ambivalencia, y no sé yo si voy a molestarme en seguir o no, voy a mirar la primera semana a ver qué tal. Es crucial que estos números estén a la altura, porque van a marcar que los siguientes tengan más audiencia o no. Y
a la altura sí, pero ¿a la altura de qué?
A la altura de las expectativas de la gente, que sean números que consigan cierta calidad, cierto impacto, cierto atractivo. Es decir, no solo son importantes para ellos mismos, son importantes para los que vienen detrás de toda la iniciativa esta. Y digamos que,
hombre, a ver. Mira, me atrevería a decir que hay algún tebeo que está bien.
Yo salvo dos.
Hay algún tebeo que se las arregla. Uh-huh. Y creo que hay especialmente dos tebeos terribles. Entonces, para no hacer lo de siempre, que siempre dejamos darle caña al final, pues igual vamos a hablar un poco de los que yo considero que son los más terribles del grupito primero.
¿Cuáles son los más terribles?
Para mí, Superman of Metropolis.
Uh-huh.
Y The Flash.
Uh-huh. Mm, sí.
Que son dos tebeos, cada uno por razones distintas, que a veces parece que no haya por dónde agarrarlos.
Es complicado. Que si Superman of Metropolis pega un salto loco a nivel historia, te presenta a los personajes en pleno conflicto, y lo que hace es eso, el pleno conflicto. Todo el tebeo es una serie de mamporros, decisiones apresuradas, más mamporros, más decisiones apresuradas, y es como una gran bola de nieve que va colina abajo mientras los personajes toman pues las mejores decisiones posibles de acuerdo a su propio raciocinio, y sigues montando mamporros mientras obstaculizas tus propios mamporros con la tonelada y media de explicaciones que te toca dar, porque claro, todo esto es nuevo y no hay por dónde agarrarlo.
No acabo de entender lo que están intentando. A ver, sí lo entiendo, pero vaya, no funciona.
Es un número uno nefasto, sí.
Es como estás metido, porque además, a ver, es lo de siempre. No, porque es el futuro de otros personajes. Dices tú, ya, pero es que me estás trayendo personajes que ya conozco. Es decir, puede que sean en el futuro, puede que sean unos años más mayores, puede que sean no sé qué, pero ya los conozco. Y en cambio estás cambiando otras cosas hasta, vamos, la última fibra de su existencia. Es como, ¿sabes Superman Jonathan Kent? Sí, pues mira, ahora está un poco más crecido. Ah, bueno, eso lo puedo entender. Es como, al fin y al cabo, Jonathan Kent. Y además, Kara, creo que es, ¿no? Uh-huh. Está Kara y tal. Kara Zor-El, pues también está diciendo, ah, bueno, lo puedo entender. ¿Y Metrópolis qué? Metrópolis es una puta fiesta. Todo lo que ha pasado en Metrópolis es una puta fiesta. Quiero decir, ladrillos y ladrillos de explicaciones. Y el villano aquí, villano barra antagonista y tal, que ¡buf! Pues necesita explicaciones sobre las explicaciones que ya te he dado.
Es terrible.
Es como, hombre, chico, y mientras tanto, esas explicaciones te las van metiendo entre puñetazo y puñetazo. Y es como, madre mía, no estoy disfrutando del puñetazo, no me estoy aclarando la misa a la mitad del contexto que me están dando de él, y encima ni siquiera me está pareciendo divertido o emocionante. Es como, es un batiburrillo.
No, porque además va saltando de golpe de efecto en golpe de efecto a lo largo del TVO. Evidentemente no vamos a spoilar la trama, pero quiero decir, es como si en esas 20 páginas tuvieras tres cliffhangers a lo largo del TVO. Por decirlo de alguna manera, es como, pum, golpe de efecto, pero esto es la página 10. Pero golpe de efecto, sigamos hacia adelante. Es muy loco, muy apresurado, muy agobiante, y al final no tienes muchísimo interés por la nueva situación de Metrópolis, porque es un ladrillazo que te suelta al principio y luego pierdes perspectiva sobre ello. No tienes demasiado interés sobre por qué Jonathan es así ahora y por qué está en el papel en el que está, porque está ocupado dándose puñetazos. Tampoco sabes muy bien qué pinta cara ahí, ni por qué está donde está, ni cómo está, porque, insisto, puñetazos. Y en cuanto a los antagonistas, cuanto menos diga mejor, porque madre mía. Con lo cual, pues te quedas un poco vacío. Este además es uno de los dos TVOs de la lista que trae historias de apoyo. ¿Qué dirías tú? Bueno, con estas historias de apoyo puedo entender igual mejor otros aspectos de lo que sea que quieras hacer en esta colección, que no tengo muy claro. En este caso, Metrópolis, visto desde dos puntos de vista, por decirlo de alguna manera, y es otro puñetero desastre, porque lo hace a través de personajes secundarios que no terminan de importarte, en una situación totalmente viciada, porque la has viciado en tu historia principal. Y encima cuentas con pocas páginas, porque son historias de apoyo.
O sea, que como decía, no funciona. Y la de Flash no, la de Grace es una. La de Flash es otra también, que es un poquito de la misma cuerda. No, estamos aquí en mitad de un follón muy gordo y tal. Y oh, Dios mío, van pasando las páginas y dices tú, pero no reconozco nada aquí, ni los tiempos, ni los modos.
A ver, hay un problema. El número de Flash es como si fuera el, no sé, tercer número aproximadamente de un evento de Flash de 5 o 6 números, por decirlo de alguna manera, donde el malo ya ha hecho sus grandes tropelías y los héroes están reaccionando de mala manera, pero todavía están recibiendo grandes golpes antes de salvar el día al final. Con lo cual, como número uno, pues es bastante pobre. Además, al tener ese tipo de feeling de evento, tiene muchísimo secundario, que le añade pues como más peso y más bagaje al número uno, pero también lo hace más trabajoso, porque pierdes la perspectiva del personaje principal. Para colmo, el TVO viene de la mano de Dave Eagleson a nivel artístico, lo cual, pues, para ciertos efectos está muy bien, pero lo data terriblemente. Y cuando hablamos de algo llamado Future State, tener un artista como este, joder, queda raro.
Bueno, pero a Dale Eaglesham le hemos visto dibujar cosas y pues estaba bien. Quiero decir, no es un autor tampoco que tenga necesariamente este aspecto viejuno, ¿no? De abrir un TVO y decir, oh, Dios mío, que
desde
hace 30
tiempo
años.
Aparentemente sí. Pasó con Shazam hace tiempo, con la colección
ya,
de Shazam.
Ya, Pero sí, aquí lo tenemos en su versión más, pues eso, un poquito viejuna. Y después, pues bueno, pues argumentalmente es lo que tú dices. Es como estamos aquí en el meollo de un asunto que intentamos solucionar y tal. A ver, ¿cómo decirlo? Esto no es una carta de presentación de nada. Es decir, este número de Flash no es un número uno de nada. Esto, este número uno de Flash no te va a contar nada acerca del mundo de Flash, ni de la familia. No. Están en mitad de una movida súper gorda, al parecer les está yendo fatal, que esa es otra
es
de las...
Todo muy trágico. De,
otra de las cosas que son un poco casi casi generalizadas en toda la línea de lo que hemos leído hasta ahora de Future State, que es como, ¿sabes el futuro? Una puta mierda.
Sí, con excepción de uno de los números, sí.
Es como, pero qué, una puta mierda, y ya está. Bueno, pues lo que decía, aquí en Flash están metidos en una puta mierda, bien gorda, y pues no hay espacio para nada, y una vez más vuelve a apoyarse en las muletas de bueno, pero estos personajes los conoces ya, porque son del
universo. Un montón de velocistas.
Las velocistas,
joder.
Y tal. Entonces, no te voy a explicar demasiado nada, y pues quédate solamente con oh, qué apurada es la situación.
Sí, están pasando cosas de estas de fliparse mucho de los velocistas, que a mí con Flash me suelen gustar, en plan todo grave y muy loco, y. Pero
y la Speed Force no sé qué.
Da tremenda pereza.
Y dices tú, hostia, pues cuando llegas a la altura de la página 10 o así, dices tú, ay, Dios mío, y no voy todavía a la mitad del TVO.
Pones esa cara de, me he perdido algo, porque tengo la sensación de haberme perdido algo, pero sigue poniendo uno en la portada. Ah, vale, no me he perdido nada, porque ahora van a proceder a explicármelo de manera tediosa. Es terrible, tiene toda la urgencia de uno de esos números de conflicto trágico de un evento, con todas las explicaciones de un número uno, de un evento de ese tipo, de mira, ahora la situación tal y cual y qué sé yo, todo ello pues datado por el aspecto artístico, con lo cual posiblemente sea el que peor me ha entrado.
Y es posible que alguien diga, pues yo me he leído el Future State de Flash y me ha gustado.
Fantástico.
Me digo, bien. Fantástico. Y no voy a quitarle yo a nadie su capacidad de disfrutar cualquier TVO, sea cual sea, ni por las razones que sea. Pero argumentaré fuertecito en contra de cualquiera que me diga que esto es un buen número uno.
No, como número uno no funciona.
Entonces, que después uno tiene con el personaje una serie de querencias, una serie de conocimientos, le gusta, es capaz de mezclarse en las intrincadas grietas
que siempre has querido leer, casualidad.
Digo, pues bien, fantástico, pero esto no es una carta de presentación. Quiero decir, nadie en su sano juicio que no haya leído nada de Flash o que sepa lo justito de Flash, como es mi caso, que entre aquí va a venir a por más.
Número uno, ¿qué podría el futuro de Flash? ¿Qué visión hay de... Ah, no, que es un follón de tres pares de cojones.
Y probablemente dos números a tu casa, quiero decir.
No, sí, está. Como ya he dicho, esta es de dos números. De esta tanda inicial, la única que son cuatro números es de Next Batman.
En fin, después, pues bueno, un TVO, mira, que me ha gustado.
Pasamos a los que nos han gustado, entonces.
Sí.
Dejamos los que ni fu ni fa para el final.
Un TVO que me ha gustado, que he dicho, pues no creía que me iba a gustar, pero joder, viéndolo visto, pues me parece que esto sea bien, me ha dejado buen cuerpo, me parece que es correcto, que tiene el tono que yo esperaría de una colección de este personaje, Swamp Thing. Digo, bueno, ¿es un número uno? Sí, es un número uno. Hay una situación y tal. El protagonista quiere algo, tal.
Yo lo dejo en ni fu ni fa.
Hay un poco de contexto, tal. Hombre, a ver, igual tiene unos cuantos manierismos demasiado relacionados. A ver, relacionados. Demasiadas veces quizá vinculados a la cosa esta de Swamp Thing, que pues igual está un poco ya muy visto. Y tal.
A ver, tengo
todo
dos,
el rollo fisiológico y tal.
Tengo dos problemas con el TVO, básicamente. El primero es que es pues, el principal, es que es terriblemente tedioso, porque es terriblemente farragoso en un montón de cosas. Para un TVO así de sencillo, es tan pesado que no consigo hacerlo llevadero. El segundo problema y el problema menor es que es un TVO en general de corte postapocalíptico y pues hombre, pues salvo que traiga algo excepcional bajo el brazo, cierta fatiguita con el asunto ahí ya.
Sí, vale, tampoco voy a decir que no.
No es un tema especialmente malo, pero me queda un poco, pues esto es la idea. Bueno, supongo que es bien, podía ser más ligero, sinceramente. Sí, sobre todo en general, sobre todo para un TVO a nivel visual tan oscuro y tan cargado, podía aligerar un poquito con su prosa en ocasiones.
Sí, y también es verdad que quizás algunas caracterizaciones de personajes podría hacerlas menos obvias y funcionales. Es como, ¿y este qué? ¿Y este personaje? Que este personaje está aquí siempre para sacar de sus casillas y decir las verdades.
Es que miniserie dos números.
Pero claro.
Las sutilezas a veces...
Exacto, es como que no tenemos páginas, chicos, hay que ponerse las pilas. Pero bueno, al menos empieza al principio.
Sí, cuenta con un reparto relativamente reducido, lo cual te permite economizar muchas cosas.
A ver, y el apartado artístico también, ¿quién era? Perkins, creo, aquí, el que nos tocaba.
Creo que sí.
Pues entra dentro de lo que yo en
sí, Mike Perkins.
En mi insana ignorancia
¿crees que?
Pues, creo sí, que Swamp pues, Thing. Sí, no Swamp Thing, pues como Mike Perkins, así un sí, poco.
Colores de Jung Chung en este caso.
Es como, pues bien, o sea, no va a ganar ningún premio al TVO sobresaliente del año, no, pero joder, lo puedes leer y yo sí. No sé nada de Swamp Thing y pues me lo puedo leer y lo puedo disfrutar a un cierto nivel.
Sí, sí, a mí se me quedan los ni fu ni fa porque al final la ejecución es un poquito pesada, sinceramente. Está más o menos en ni fu ni falandia junto con el de Batman.
Vale, y el de Batman, dices,
uff. Y no arranca mal, ¿eh?
Chico, yo qué sé, es que... Es como, mira, a ver, con Batman pasa una cosa. Da igual las versiones que hagas de Batman o las visiones que des de Batman. Batman tiene más años que la leche y probablemente alguien ya ha dado alguna visión parecida.
Es complicado alejarse, hasta qué punto cuando te alejas.
Entonces, es de esos personajes que ha tenido tantas interpretaciones, a veces por parte de autores con unas identidades tan propias, tan marcadas, tal lo que sea, que... Pues es complicado hacer algo con Batman que no recuerde algo o que no resuene con algo. Y cuando no lo recuerda es porque empieza a dejar de ser un poco Batman, quizás.
Bueno, a ver, es complicada. Aquí te presentan una Gotham, que es un estado policial súper loco. Y pues bueno, tiras a partir de ahí con esa situación, con un Batman nuevo, etcétera. Y él te va a hacer sus deberes. Te presenta un poquito la situación a través de los ojos de Batman y de la policía. Te presenta luego la vida personal de quien está detrás de la máscara, algunos conflictos adicionales. El problema está en que, para mi gusto, mantiene demasiados hilos a la vez. Vale que es cierto que algunos de ellos son relativamente breves y otros caducan tanto en cuanto termina el primer número, por decirlo de alguna manera, que es uno de los más autoconclusivos, entre comillas. Pero como tiene que presentarte Gotham, por un lado, su situación, tiene que presentarte quién es Batman, tiene que presentarte la vida de un par de pandilleros muy jóvenes que hay por ahí que se van a ver envueltos en el conflicto. Tiene también alguna página dedicada a cuál es la perspectiva de la policía en esta Gotham. Con lo cual al final intenta tal vez abrazar demasiadas cosas y el TVO acaba quedando un poquito genérico y disperso. Pero está bien hecho.
O sea, eso te iba a decir. Pero está bien hecho y las escenas están más o menos bien contadas y bien resueltas. Quiero decir, pues no sé, ves las escenas, las coreografías de las peleas o ves alguna escena que tiene también con un coche y tal. Y es como, pues bueno, esto está bien resuelto, está bien, tiene ritmo. Puede que no sea el TVO más interesante tampoco del mundo así de entrada. Es como, pues no, es como pues otra versión de Batman en una versión de Gotham que tampoco difiere mucho de lo habitual, quiero decir.
Sigue siendo un lugar horrible.
Sigue siendo un lugar horrible, sí. Aunque, si te soy sincero, esta vez no sabría qué elegir entre Metrópolis y esto, ¿eh?
Ahora mismo, teniendo en cuenta lo que pasa en el número de Superman,
me quedo en Gotham.
Me quedo en Gotham.
Sí, exactamente. Y bueno, este también es un TVO con historias de complemento que, pues, bueno.
No podría ni importarme menos. Me gusta mucho el tener a Sumit Kumar con Raúl Fernández a las tintas en Outsiders, porque me gusta mucho su estilo. Pero son básicamente los Outsiders de cuya colección ya me salí hace no sé ni cuántos meses, porque aquello no había quien lo aguantase. Con lo cual, como más o menos sigue esa tendencia con ese mismo reparto, por decirlo de alguna manera, no me ha conseguido convencer, pero y menos siendo una historia cortita de apoyo que es muy funcional, que sirve para contarte cómo van las cosas con Gotham y el estatus de algún personaje. Pero me gusta ver a Sumit Kumar dibujando los Outsiders, oye.
Sí, luego la otra era que de los Gotham Knights.
Los Arkham Knights.
Arkham Knights.
Que pues, no hay por dónde cogerla. O sea, es que tampoco...
Sí. En fin, a esta al menos va a tener 4 números. Algo de tiempo le dará,
sí,
para algo.
Curiosamente, las historias de apoyo terminan con un continuará en el número 3.
Ah, eso siempre ayuda también.
Así que es posible que el 2 tenga historias de apoyo que terminan en el 4. No.
Ah, fantástico, fantástico. Si es así, grandísima idea.
Planificación editorial de la buena.
Fantástica. Eso siempre, a lectores tiquismiquis como yo, siempre nos encanta.
Que la planificación editorial sea una fiesta.
Sí.
Eso me pasa un poco con la historia de The Guardian en el Superman. Que medio son una docena de páginas. Medio número lo dibuja Cali Hamner y el otro medio Michael Abono Emig. Y dices tú, a ver, tienes aquí 10 páginas, 12 páginas y tienes 2 artistas para una historia de complemento de 12 páginas. O sea, ¿qué niveles de planificación editorial? En fin, que no.
Que no. No sé. Cuando empezamos a hablar así de planificación editorial, no puedo dejar de escuchar un pequeño David Lafuente en mi oreja diciendo: son un puto desastre. Son unos negaos, no saben nada del puto trabajo.
Es un poco un circo. Entonces, cuando flojea una historia de apoyos, ese tipo de situaciones, y ves que va a terminar en 2 números después, pues vale, es cierto que vas a tener que esperar 2 meses, pero queda muy raro. Y no le añade nada, sinceramente.
Vale, venga, pues hablemos entonces de los que, en tu opinión, están bien. Yo estoy
que en
de
uno coincidiremos
con una,
y en el otro,
pues ya tal. Venga, hablemos primero del ya tal.
Del ya tal, el Harley Quinn. Es un poco el ya tal.
El Harley Quinn.
Es un número con una idea directa y sólida, que es decir, mira, en esta Gotham, que es la misma que en la de Batman y tal, que donde las cosas están jodidas, la autoridad pilla a Harley Quinn, la atrapa, la encierra y la tiene como confidente barra colaboradora para atrapar al resto de taraos de la ciudad. Es la dinámica de la colección, eso es lo que tiene que presentar, quién está al cargo, quién es el antagonista principal del que está a cargo y cuál es el papel que juega ahí en medio. Y todo gira en torno a la colaboración, en cuánta ayuda puede prestar para conseguir beneficios penitenciarios, por decirlo de alguna manera. Esa es la idea del TVO. Y la realiza más o menos bien, pero por algún motivo te cuenta lo mismo 2 veces. Quiero decir, muestra cómo Harley Quinn colabora, y dices tú, vale, es una perspectiva ingeniosa porque el personaje es como es y tal, y comprende la mente de los villanos. Guay. Y ahora que hemos visto cómo funciona, esto avanza. No, te lo volvemos a contar con otro villano distinto.
A ver, probablemente el problema es que ha faltado imaginación en este primer número.
No lo sé, o sea, quería insistir mucho sobre ese concepto y no hacía falta.
No, ¿cómo? No. Esto tiene que ser una cosa de falta de imaginación.
Son 2 números.
Bien, oye, pues igual había muy poca imaginación. Es decir, lo que no tiene sentido es que tengas 2 escenas iguales.
Sí, que cumplen la misma función, cumplen, en realidad.
No solamente que cumplan la misma función, sino que incluso la ejecución argumental, el razonamiento básico de cuál es el plan para capturar a este y tal y cual, es que es como si en uno hubieses puesto un 1 y en otro un 1,1. Es como, hombre, a ver, sí, se diferencian porque no estás cogiendo al mismo villano, pero básicamente utilizas la misma idea para los dos.
Sí, en ambas son, vamos a aprovecharnos de su chaladura para tenderle una trampa, básicamente, por no spoilear tampoco gran cosa.
Es como, joder, madre, algo que decir, no sé, haberte sacado otra cosa de la chistera.
No sé por qué han sacrificado páginas en contar lo mismo 2 veces. Entiendo que quieren establecer el progreso paso a paso de cómo ella se va ganando con la confianza del responsable, pero es raro, sobre todo porque la segunda escena es la más prolongada, no mucho más, pero es la más prolongada, y es una escena un tanto típica. De hecho, es prácticamente, salvo el comienzo cuando la atrapan, es la única escena un poquito de acción normal, porque la primera escena, para mi gusto, vale que es una escena más agresiva, aquí tenemos a Simone Dimeo, pero está mejor resuelta, porque es una splash doble, si no recuerdo mal, con una serie de viñetas verticales donde se va viendo cómo explica Harley Quinn el plan al mismo tiempo que se ejecuta el plan en la misma viñeta, esa fase del plan.
No sé, tío. Simone Dimeo, no tengo la experiencia directa, pero es como me imagino yo que tiene que ser subirte a una montaña rusa cuando no te gustan y te dan mareo las montañas rusas. Es como, todo me da un poco de vueltas en este tebeo. Todo me resulta, o sea, qué atractivo y qué emocionante y qué... Esto lo estoy mirando bien, o hay que mirarlo al revés, o qué está pasando aquí.
Bueno, pero entre él y los colores de Tatra Bombilén tienes ese efecto neón futurista luminoso.
Claro, correcto, correcto. Es como, a ver, es un TVO una vez más de un aspecto visual súper agresivo, con unos encuadres hiperlocos en muchísimos momentos. Que, a ver, cumplen la función y cuentan la historia, y pero no, no son santo de mi devoción.
A mí, o sea, esa página doble me gusta mucho. Porque explicas muy bien qué es lo que es capaz de hacer ella y cómo se desarrolla el plan al mismo tiempo, en dos páginas, 8 viñetas verticales, 4 en cada página. Utilizas el color para tener a su objetivo, entre comillas, en rojo, y ella la destacas en azul mientras explica el plan, mientras sucede el plan de fondo. Y ya está, en dos páginas lo has liquidado, eres capaz de mostrar qué es lo que es capaz de hacer ella y qué tipo de tareas se le van a pedir. Ahora avanzas con el TVO. No, lo vuelves a explicar, pero más despacio.
Sí.
Me da pena, porque es un error estructural relativamente grave, porque afecta básicamente a toda la segunda mitad del TVO, lo cual asfixia un poquito la presentación del antagonista hacia el final y demás, que se presenta de manera más arquetípica. Y todo el buen hacer, en lo que a mí respecta, de Simone y de Meo para ciertos atajos, se ve un poquito frustrado.
Sí, mira, a ver, también voy a hacer una pequeña reflexión, no tiene que ver necesariamente con este TVO en concreto, pero últimamente estoy leyendo, me encuentro en Twitter o donde sea, ¿cómo decirlo?, como pequeños análisis o comentarios acerca de, mira esta página cómo mola, o esta página esto que hace, ¿no?, o yo qué sé, este color en esta página, esta composición en esta otra, este ritmo tan bien medido, los tiempos, no sé qué, bueno, lo que sea, una serie de mecanismos de narración del TVO de los que la gente habla, centrándose en una página, quizás en dos. Y es verdad que hay muchos autores que... a ver, hacen cosas increíbles y maravillosas y forma parte del atractivo innegable que tienen los TVOs, al menos para mí, y estoy encantado con todo ello. Pero una página buena no redime un TVO. Dos páginas buenas no redime el TVO. Una buena escena de acción no redime si después eres incapaz de mantener una conversación. O sea, de contar una escena de una conversación. O si cada vez que te toca, no sé, dibujar una ciudad, aquello es un poco chapucero. O si, es decir, una serie de cosas. Y a veces parece también que, joder, te quedas con la anécdota de, pues, que fíjate qué pedazo de página aquí. Y digo, bueno, sí. Y yo no le quito a esa página el valor que tiene. Pero forma parte de un TVO, de un total. Es como, hay películas por ahí que tienen escenas de acción increíbles y las películas son auténticas.
No hay quien la aguante.
O sea, son insoportables. Y dices tú, bueno, pues sí, a ver, son méritos que tienen esas obras que están ahí y son innegables. Sí, pero...
Sí, yo no hablo de la página doble está en cuestión, en plan, mira qué guapa la página doble está en cuestión, que también... sino en cómo consigue el equipo creativo aquí encontrar ese atajo, por decirlo de alguna manera, usar ese atajo entre Stephanie Phillips, que es la guionista, ya que es la única a la que no he mencionado, y tenemos a Simone de Meo y a Tatra Bombilén. Y consiguen decir, mira, ¿cómo contamos esto? Mira, pues lo contamos así, y así abreviamos, queda vistoso, es la clásica ejecución de contar cómo vas a realizar el plan mientras estás mostrando cómo se ejecuta después el plan al mismo tiempo, y nos lo quitamos de en medio, y así... Joder, es una miseria de dos números, ahorramos páginas y podemos contar otras cosas. Mi problema viene después de eso, que es cuando te toca contar otras cosas, vuelves a contar lo mismo. Y esa tiene ese toque de... No entiendo. No. Entonces no entiendo para qué has forzado maquinaria tanto, aunque para mi gusto la escena está muy bien, si luego te ibas a explayar más, ibas a dedicarle más tiempo. Me ha dejado raro, no tan raro como para decir... tirar el TVO por la ventana, pero porque a mí sí que me gusta el estilo de Dimeo, pero sí esa sensación de decir, con lo bien que ibas, teniendo en cuenta las consideraciones de miniseries de dos números y todo esto, ¿por qué has sacrificado estas páginas aquí después?
Sí, no, de todas formas estoy bastante de acuerdo en que es uno de los TVOs así de entrada más interesantes en su conjunto. de todos los que han venido esta primera semana. Es decir, me podrá, ya no voy a poner palabras en boca de los demás, me podrá gustar más o menos determinadas elecciones estilísticas,
sí,
estilos.
Porque hay decisiones cuando viene la segunda escena de acción, por ejemplo, que son muy Simone y medio, muy locas, y cuesta más interpretarlas.
Y dices, bueno, pues bien, pero puedo entender que aquí hay una idea más o menos sólida, con un concepto más o menos comprensible y centrado en una idea que intenta desarrollar el TVO, y la ejecución pues está bien, quiero decir, cumple, quiero decir, más allá de lo que me guste o no me guste, cosa que pues no podíamos decir de algunos otros.
Estructuralmente podría ser más limpio, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que trae impuestas. Si fuera el número uno de una colección abierta de Harley Quinn, me daría igual, realmente. Me molestaría que hubiera una repetición volviendo a explicar algo. Pues sí, pero bueno, es el número uno de muchos por venir, tampoco vamos a agobiarnos. Pero cuando tiene solo dos números, no lo he entendido. No sé, no me ha parecido correcto, pero bueno, en general el número se libra. No es el mejor de los seis, pero se libra.
No, a ver, nos queda uno por comentar, así que solamente por descarte, pues ya está, es el Wonder Woman. El Wonder Woman es un TVO que está bien, que pues seguramente, ¿cómo decirlo?, Joel Jones se salva con su dibujo y su narrativa, lo que tampoco hace destacar demasiado por su escritura, quizá. Es como, pues es un TVO que tiene una idea más o menos simpática, ejecutada de manera, bueno, bien, que tiene un poquito de clase y tiene un poquito de distinción y que funciona mejor y fluye bien, pues porque, coño, como dibujante no le vamos a venir a decir ahora a Joel Jones cómo hacer las cosas.
Es complicado. Aquí tenemos a Joel Jones y a Jordi Belair, y es complicado, pues es un TVO que está realmente bien, es un TVO muy llamativo, que tiene esas cosas extrañas que pues se pueden atribuir normalmente al guión. Los personajes están muy bien, tienes un reparto total de dos personajes, lo cual economiza las cosas una burrada. Como número uno, a la hora de partir de cero y de explicar ciertas cosas, es algo más ambiguo de lo que cabría esperar, pero lo necesario lo tienes. La combinación de mitologías es interesante, y el diálogo, el tira y afloja entre los dos personajes está muy bien construido, que es una de las partes centrales y llevaderas del TVO. El problema está a nivel de estructura, una vez más, es decir, ¿con qué abres? ¿Hasta dónde vas a ir? ¿Cuál es la metatrama? ¿Cómo vas a pasar de una escena a otra? ¿Con qué vas a hacer con tu escena de acción? ¿Cómo la vas a abrir? Porque mientras está pasando la escena está muy bien realizada. Los intercambios entre personajes, evidentemente la narrativa, el arte, cómo superpones paneles, viñetas, perdón, entre sí, está muy bien, pero cómo atas las distintas escenas, cómo las vas enlazando, cómo vas atravesando el TVO, queda raro, queda algo sincopado. Es un problema en general de ritmo del TVO. Es un problema menor, porque el TVO está realmente bien, o me ha parecido que está realmente bien, pero es una de esas carencias que decías tú, se podría apuntar a cierta falta de tiempo de desarrollo de guión, de decir, igual merecía la pena darle otra vuelta o tenerlo un poquito más claro. También igual es una cuestión de prioridades, de decir, mira, a mí me importa que estén bien los dos personajes, que quede clara más o menos interesante la mitología, y el resto es secundario. Con lo cual, pues bueno, si hay ciertos accidentes por el camino, pues tampoco pasa nada.
A ver, como casi siempre cuando uno de estos TVO sale de la nada y parece destinado a acabar muy pronto, está bien, aquí lo que pasa es que casi da un poquito de pena que esté encapsulado en esta especie de formato autoinfligido de pues tienes dos números y ya está, porque uno tiene cierta sensación de que con un poquito más de tiempo, con un poquito más de espacio, con más páginas, sin tanto venga, dos números y ya está, aquí podrías haber empezado a construir algo con un poquito más de mimo, un poquito más perdurable, que quizás, no sé, no fuese quizá tan inmediatamente satisfactorio como voy a abrir aquí con una escena de acción loquísima, pero que hubiese dado más frutos quizás a medio plazo. Bueno, a ver, pues haces las elecciones que haces porque tienes el formato que tienes también.
Supongo que sí. A ver, cabría preguntarse también cuál es el destino de todo esto. Que es una vez que termines con Future State, ¿qué? Quiero decir, las colecciones, ¿cómo las vas a retomar? las que van a estar pausadas durante este tiempo. Batman va a volver a Batman.
¿Qué colecciones va a haber pausadas?
Todas.
Ah, que van a pausar un par de meses las colecciones para sacar solo esto.
Sí.
Buena
o,
suerte.
O la mayoría, igual hay alguna que se libra, pero...
¿En serio, eh?
Sí.
Hostia, paras toda tu línea editorial y lo que sacas la semana que paras toda tu línea editorial son estos TV.
Las varias semanas, sí.
Sí, pero bueno, varias semanas. Buah.
Sí, a ver, hay colecciones que se escapan y cosas periféricas, pero sí. La duda es esa. ¿Lo vas a retomar normal y esto es un experimento que te sirve para ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no y cómo lo vas a incorporar de cara al futuro? No lo sé.
Ya, pero... Mira, tienen un problema. A ver, un problema. Estas colecciones,
sí.
Estos números, ¿hasta qué punto son para probar personajes? ¿Hasta qué punto son para probar todo
ideas,
lo demás? O... ideas y el contexto y tal, y pues una Gotham así, una metrópolis asao, una relación...
O cómo trabaja un equipo en general.
Sí, es como... No lo sé. No lo tengo muy claro. Lo digo porque hay personajes que no tienen ningún puto sentido sacarlos de donde están aquí en estas colecciones de Future State y traspasarlas al universo DC tradicional, así tal cual, por tu coño moreno, porque es como, ya tenemos un Jonathan Kent, no necesitamos otro, por ejemplo, o ya tenemos más Batmans de los humanamente necesarios, no necesitamos otro. Podrías coger a esta Wonder Woman y meterla mañana en el universo DC tradicional y es como, pues soy una Wonder Woman y pues tengo mi propia identidad, mi propia personalidad, mi propio elenco de secundarios. Quiero decir, es como, puedo venir, es como, sería como meter a Miles Morales, que es lo que hicieron en el 616. Uh-huh. Es como, bueno, puede que te quede un poco raro, pero...
Tiene su propio ecosistema.
Eso es, lo ves ya desde el principio que viene formado de casa. Quiero decir, es como ha dado usted nacimiento a un niño bien formado. A otro montón no tiene ni pies ni cabeza, porque el Flash no lo puedes sacar de donde está el Future State y meterlo.
Sí, y no todas las colecciones operan en el mismo año.
Bueno, sí, es ahí ya no quiero ni entrar. Porque.
Creo que la semana que viene hay un número de Future State de la Liga de la Justicia.
De la Liga de la Justicia.
Sí, con bueno. Ese Superman, ese Batman y esta Wonder Woman. Yo qué sé.
Ah, bien, bien, bien. Bien, dime que va a haber algo también de la Legión. Me pareció ver algo. En el año
no
3000, ¿no?
Tengo
no sé
ni
qué.
Idea.
La Legión, venga,
no tengo
claro
ni idea.
Que sí.
Es raro, es raro. A ver, este TV está bien.
Sí.
Lo que
sí,
no
sí.
sé es. Me voy a leer estos dos números de Wonder Woman. Presumiblemente disfrute también el segundo. Porque he disfrutado el primero. ¿Y luego qué?
Sí, a ver, después... A ver, a mí no me gusta ser especialmente economicista en el asunto. De decir, pues lo que decimos siempre, ¿no? Es que este TVO es mudo y yo me he gastado aquí $4 y cómo me dan esta cosa. Bueno, es decir, no,
esa gente.
No estamos hablando de eso. Pero cuando lanzas de sopetón...
Chorrocientas novedades,
hombre, a mí me gusta plantearme también el aspecto económico del esfuerzo que supone y de la apuesta constante que estás pidiéndole al lector, no ya a un lector imaginario medio, sino a mí. Es decir, me estás pidiendo que me gaste mi pasta en esto. Entonces, pues mi pasta difícilmente va a ir a un número 2 de Superman...
Of Metropolis
o a un The Flash... Y si me apuras aún de Next Batman, porque pues les quedan un número, salvo al Batman, y pues el primero no me ha convencido. Es que quiero decir, es que ni el completismo, o sea, quiero decir, olvídame.
Y son dos números.
Sí, sí, como no, pero olvídame, quiero decir, no estoy completando una colección, estoy gastándome el dinero en algo que no me quiero leer.
Básicamente, es raro. Es decir, por seguir un poquito ese comentario de y ahora que... Y de que sí, que no. En futuras semanas habrá que verlo, porque nosotros somos muy idiotas en ocasiones, ¿eh? No creo.
En ocasiones, ay, el beneficio de la duda.
El beneficio de la duda, sí, sí. Quiero decir, me meto conmigo mismo, pero tampoco mucho. No sé, no creo, es posible, pero. Si falta algún número de Future State, de los números uno, quiero decir, en futuras semanas que nadie se sorprenda. No creo que hablemos de todos. Luego igual resulta que sí, porque como he dicho, a veces somos así de idiotas.
A ver, y después tampoco estamos totalmente ajenos al mundo que nos rodea. Es decir, puede pasar que salga un TVO esa semana no le demos una oportunidad, no hablemos de él en el programa.
Y acabas cayendo en él 6 meses, 3 años después, da igual, sí.
No, o empezamos a oír y leer cosas, críticas muy buenas de, pues yo qué sé.
Lo que sea.
Del TV o que sea, de Future State, y bueno, pues como obviamente ya no es una novedad de la semana, pues no va a estar comentada en el programa. Eso no quiere decir que igual no hayamos picado y lo hayamos leído 1, 2, 3 semanas después.
No tengo ni idea. Ya veremos qué es lo que pasa, porque también va a depender de cómo estén esas semanas de novedades a la hora de meter cosas en el programa y de las ganas que tengamos nosotros de meternos en cada uno de esos TVOs. Que dependen con qué personajes, pues igual nos lo pide el cuerpo, dependen con qué otros, igual no tanto.
Sí, exactamente. A ver, esto también...
Y las que sean de grupo, uff.
Es el primer programa del año, eso no quiere decir, como no los numeramos de acuerdo con los años ni nada, pues no, no creo que sea especialmente punto de entrada a nuevos oyentes.
Entre cómics 329.
No tiene así un nombre, no tiene con mucho gancho, ¿no?, para atraer a gente nueva, pero quiero decir que al final nosotros, el tipo de lector que nos obliga a ser semana a semana en el programa, es pues muy selectivo, muy cabrón, y quiero decir, y acertamos tanto como en realidad fallamos más de lo que acertamos. Es decir, hay un montón de TVOs que están ahí fuera, que salen, que no podemos leer porque no te lo puedes leer todo.
¿Y cuántos de los que salen las novedades acaban en Los Irresistibles? Claro.
Exactamente. Entonces, bueno, oye, pues esto...
De aquí un par.
Esto es... como todo. Es como, pues haces lo que puedes dentro de lo que hay. Hay cosas que acabas leyendo cuando se publica en castellano, en tomo, porque te lo deja alguien, porque te lo recomienda fulanito, menganito. Sí, y hay TVOs que simplemente no los lees nunca. Porque,
porque pues, no puedes leerlo todo.
No, pero no te has leído, en serio, no te has leído la etapa de
lo
fulanito.
Sea,
en,
sí.
No, no tienes leída la JLI. Buah, pues la JLI es súper divertida. Y pues no.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Pues y no va a pasar, además. Es como, porque el tiempo es finito, joder. Y aquí, pues se hizo una...
No, no puedes leerlo todo.
No, y bueno, y al final, pues tomas una serie de decisiones. Y decides que, pues vas a dedicar el tiempo que tienes menguante para leer a hacer... los tebeos de los que hablas después en este programa. Es lo que hay, sin más.
Sí, sí, no, lo comentaba más o menos porque esto no va a ser la clásica perspectiva de, bueno, empezamos a hablar del evento veraniego de una editorial y nos ponemos y acabamos hablando de todos los números, por lo que sea, cosa que ya veremos en qué medida va sucediendo a medida que el interés por esos eventos va menguando. Digo porque estos son muchísimos números uno que de por sí mismos coparían la sección esta del programa, que esta primera semana les hemos dado cacho porque pues es la primera semana, como decía al principio, es la que te marca la pauta, es la que te sirve de carta de presentación, pero en semanas posteriores igual están todos, igual no.
Igual picas en uno porque no sé qué del doctor, que sea, no sé nada
algo
del
Linterna Verde,
algo de
sí, sí,
lo que fuera, pero ya veremos. Bueno, pues en realidad yo creo que aquí vamos a dejar el asunto de las novedades.
El festival de las novedades, sí.
Sí, porque bueno, a ver, alguna otra novedad ha salido.
Sí, porque
llevamos
3 semanas sin programa normal.
Pero bueno, tampoco creemos que haya salido o que hayamos leído al menos...
Nada que vaya a acabar en Los Irresistibles.
Con lo cual, pues tampoco pasa nada porque nos lo saltemos alegremente y entremos ya directamente en territorio de Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la semana. Los Irresistibles de la semana, que bueno, pues casi casi con esta musiquilla parecería que sean los terribles, horribles de la semana, pero no, aquí se supone que vienen los tebeos guays, los que
bueno,
nos gustan, los que molan.
Sí, aunque el primero sea tu último número de crossover.
Si soy listo, sí. Pero como hemos dicho hace no demasiado, pues a veces muy listos tampoco nos somos.
Crossover número 3.
Crossover número 3, efectivamente. Y esto definitivamente no me funciona.
No es para ti.
No, es para mí. Esto, a ver, ya lo he dicho alguna otra vez, me parecía que iba un poco de engañifa. Y no es que vaya de engañifa, pero va de engañifa. Quiero decir, no es culpa del TVO, necesariamente. Pero
sí, puede llegar a crear en ciertos lectores ciertas expectativas que luego...
Nah, esto no funciona. Aparte de que la historia en sí misma que nos están contando de la protagonista y sus personajes y tal, está un poco desangeladita.
A ver, mi mayor problema está... Yo voy a seguir porque, pues, a veces sí que soy así de idiota. Pero... Y porque no me está disgustando especialmente, me resulta interesante. Pero mi problema está en general con el núcleo emocional del TV. Es un TV que está la mayor parte del tiempo muy bien ejecutado, está bien llevado, está bien traído. El ritmo es realmente bueno. Pero en ese ritmo, en esa sucesión de escenas, tiene precisamente ese problema, que es una sucesión de escenas. El TV se halla muy alejado de su núcleo emocional, con lo cual van siendo más una serie de sucesos relativamente interesantes que tienen lugar en torno a nuestro trío protagonista, que van ascendiendo normalmente en peculiaridad, sobre todo en este tercer número. Y a medida que avanza el número, más allá de... En lugar de desarrollar la situación de manera interesante, en lugar de desarrollar los personajes de manera interesante, lo que hace el equipo creativo es lanzar bolas curvas, una tras otra, de decir, mira qué bizarro, mira qué peculiar, mira qué gracioso. Y en algunos casos sí, es extraño, en algunos casos es gracioso, en algunos casos hay cierta aura muy propia de Donny Cates, de esa desfachatez que le da ligereza y le da interés al TVO. Pero son fuegos artificiales, ninguna de esas cosas colabora que el TVO tenga una base mejor asentada, ninguna de esas cosas colabora que los personajes sean más profundos o más interesantes. Son mira con la que me he salido con la mía en este momento, mira qué giro, mira qué gracia he hecho aquí, mira qué cómo le he dado la vuelta a ciertas expectativas allá.
Hay una cosa que me molesta especialmente de este TVO. Una es esta premisa de, pues, los universos de ficción colapsando aquí en nuestra realidad. Dos, la ausencia material en el TVO de, no voy a decir la gran mayoría, porque no lo puedes enseñar todo, pero nada que parezca ni remotamente lo que uno entendería como más o menos relevante o interesante de tener, de un colapso de realidades...
¿A nivel de situación comic, o a nivel de personajes?
A nivel de personajes.
Ah, personajes de primera fila.
Sí. Y tres, aun sabiendo que no puede sacar esos personajes...
Porque derechos de autor
y tal, no para de hacer referencia a obras muy conocidas del mundo del TVO.
O a personajes directamente.
Creando una especie de paradoja irresoluble entre lo que el TVO parece que le gustaría ser si le dejasen y lo que es en realidad.
Que a veces le toca sacar la versión de hacendado de algunos personajes, dices. Es posible que le toca hacer ciertas trampas o ciertos trucos, y este número toma especial placer en que esos trucos sean parte del chiste. Que si son un accidente o una necesidad. Pero en este caso toman esa cualidad deliberada. Quiero decir, no está literalmente el Donny Cates diciéndote, aunque pudiese meter a los otros personajes, metería a estos porque te esperas a los otros y yo quiero estos porque te jode o es más gracioso que sean estos. Porque claro, de todos los que te podrías cruzar, ¿por qué no estos? ¿Por qué los otros? Hay cierta intencionalidad ahí, que lo dicho, aunque tuviera permiso, aunque vendría Marvel o DC y le dijera, no, lo que quieras, Donny, para
pero
ti lo Donny que quieras.
Está haciendo de su capa un sayo.
Aún así creo que en muchos casos optaría por este derrotero, o por, gracias a tener acceso a esos personajes, mostraría otros de esas editoriales, no los principales, porque es parte de su
en
juego.
En cualquier caso, mi problema principal con el TVO es que hemos leído tres números y la trama como tal el desarrollo de los personajes como tal, el núcleo temático de la historia, las apuestas en lo que quiere contar, no se está moviendo hacia ningún lado.
Va muy lento. Quiero decir, está tan obsesionado con los chistes, aquí y allá, que luego, pues este número tiene un flashback de la protagonista aquí, pero es una cosa así un poquito circunstancial. Tiene alguna interacción entre otros personajes, pero son interacciones de pasada. Es decir, el TVO le falta enfoque. Lo dijimos creo que desde el primer número. Le falta enfoque. Son un montón de ideas arrojadas que funcionan bastante bien, sorprendentemente bien, de hecho, gracias al buen hacer del equipo. Pero le falta un enfoque creativo, le falta una dirección clara, por decirlo de alguna manera. Por ahora solo son cosas curiosas que pasan. Es una serie de sucesos llamativos.
Pues sí, vale. Pues crossover número 3. ¿Qué más hemos tenido estas semanas? Que ha habido también cosas buenas y tebeazos. Pues por ejemplo, Gideon Falls número 27. El final de la colección.
El último número.
El último número.
¿Qué te ha parecido el final? Pues no te lo he preguntado en estas semanas.
Llegados a este punto, me era prácticamente irrelevante. Es decir, me refiero
a las particularidades, los puntos específicos.
Y tal, y la última página y tal, ¿qué? ¿Y en la última viñeta, qué? Y es como, pues me da un poco igual. O sea, quiero decir, no, a ver, no, fríamente y en el vacío, no sería el final de los finales que más me apasionan, ajá, en general. Pero me da absolutamente igual con todo lo que ha pasado antes, quiero decir. Es como, es que esta colección ha sido muy loca y muy buena y me ha tenido en vilo durante 27 números. Y este último número, que son 70 paginazas, uh-huh, es una puta maravilla comprimida de todo lo que tenía la colección. O sea, es como lo raro, los personajes, el ambiente, el antagonista, la idea central, eso sobre lo que tienes control y eso sobre lo que no tienes control, está muy bien.
A mí en general me ha gustado, sobre todo en su primera mitad, cómo va acelerando hacia el clímax. Luego, hacia el final, no es tanto que me haya disgustado como que no es que sea predecible el final, ¿eh? Y digo el final, todo el final, la segunda mitad del TVO. Sino que una vez leído, te deja esa sensación de, pues sí, ¿no? No creo que pudieses terminarlo de manera muy distinta. Y no es cierto, no es cierto. Este tema lo puedes terminar de 7.000 millones de maneras, lo puedes terminar cuando te saliese el sobaco. Pero una vez leído es como el final obvio, entre comillas, el final que encaja, el final que funciona bien, el final estable, el final que es difícil, que deje a los lectores habituales de la colección poco satisfechos en una u otra dirección. Y es raro, es como el final, con todo lo que es la colección, es el final cómodo. Igual es eso lo que más me desconcierta. Es un final que me ha gustado mucho, ¿eh? Y en general, el último número es un número fantástico, de una colección fantástica, pero tiene esa sensación del final correcto, del final, sí, Gideon Falls termina así. Bien.
Sí, a ver, es inevitable casi con cualquier final después de tantos números, y cuando sobre todo es una temática, a ver, tan poco atada por los convencionalismos y por ninguna clase de ley, como pues esto es una historia de terror.
Sí, con festival dimensional de,
sí,
por medio.
Exacto, con lo cual, pues, quiero decir, los modos en los que puedes resolver esto para tu satisfacción
son ilimitados, sí.
Son, pues, hasta qué punto estiras demasiado, hasta qué punto juegas sobre seguro, hasta qué punto, bueno, es complicado. Yo en general lo he leído muy a gusto, uh-huh, y no tengo queja con el final. A ver, sí, se podría haber pedido algo más quizás sorprendente, algo un poco más un super giro final, ¿no?
Más atrevido,
no
por, más extravagante.
Sí, no giro por el giro en sí mismo, decir, ah, mira ahora esta sorpresa, esta cosa, sino alguna clase de apuesta un poco más,
tal vez en lo formal,
pero bien.
Sí, el final, vale, está muy bien. Esperaba igual tal vez un más desafío a lo formal incluso.
Pero bueno, está bien. Gideon Falls número 27 ha sido el final de la colección. ¿Qué más hemos tenido? Pues un número 10 de Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy está también, vamos, desatada.
de cómo lidiar con un tie-in de King in Black de aquella manera.
Bueno, pues lo lidias pues haciendo tus personajes pues molar galaxias que ya venías de, he hecho un número anterior en el que pues es todo así como muy psicodélico y mola galaxias, y ahora voy a demostrar que puedo molar galaxias también aquí.
Y volvemos a otra vez esa sensación de que los arcos de 5 o 6 números son arcos demasiado largos para esta colección.
Sí, no, esta colección se mueve demasiado rápido.
Se mueven números de 2 en 2, de 3 en 3.
Sí, y además está bien, ¿eh? Quiero decir, no todo tiene que alargarse ad eternum con resoluciones que siempre acaban igual, unos puñetazos y ya está. Es como, no, y bueno, y pues Juan Cabal, tío.
Juan Cabal
lo peta.
Otro, o sea, número de Juan Cabal, otro número en el que estamos contentos.
Me encanta. Y cada vez, de verdad te lo digo, ya lo dije alguna vez anterior, cada vez le veo más en los planos medios y cercanos de los rostros un aire a... mierda, se me ha ido de la cabeza. Ya sabes, el de...
Se te ha ido.
Menudo bloqueo. Ya sabes, JC, Cassidy.
Sí,
ese rollo de ponerle esa especie de barbita y tal, con los pelillos y tal, y ese gesto en general, a veces un poquito seriote y malhumorado y tal.
Más ligero, pero sí.
Bueno, muy bien, esta colección lo peta. Ya está.
Sí, es una colección fantástica, yo me lo estoy pasando en grande.
Y ya está. ¿Qué más hemos tenido? Pues un número 2 de I Walk With Monsters, que algo habrá hecho bien para colarse aquí.
Pues sí, teníamos nuestras dudas, porque el número 1 en general era un número 1 muy potente, que tenía un final, un cliffhanger final un poco innecesario. No es que este número salve ese final, porque ese final es el que es. Es un número muchísimo más sólido en general. Pero por cómo termina el propio número, que no es que sea un eco del primer número, pero se le acerca, explica un poquito más aquella decisión, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo la misma decisión, te va a sentar de la misma manera cuando te leas ese número por primera vez, pero de alguna manera lo pone en contexto, el querer terminar el número así. Me sigue sin parecer bien, porque me sigue sin parecer que te da rédito, pero la colección está aún mejor de lo que estaba en el primer número.
Sí, la verdad es que yo he notado también una cierta, no sé si llamarlo mejoría, pero al menos yo sí que he estado más cómodo leyendo este segundo número, y me ha parecido que seguía acertando en todo lo que acertaba el primer número, expandía un poquito, profundizaba un poquito, y bueno, pues sigue avanzando y además avanza a buen ritmo. Es como, bueno, pues van pasando cositas.
Es sorprendente lo mucho que avanza el TVO cuando la mayoría del mismo es un flashback
ya. sí,
pero bueno, como va sobre nuestro dueto de protagonistas, pues es importante.
La magia de la elipsis es lo que hay. I Walk With Monsters número 2, y también un número 2 de El Evento de Marvel, lo que lo está petando ahora, o supuestamente lo debe de estar petando, no lo sé. King in Black número 2 de 5.
Pues sí, volvemos otra vez al festival este con el bueno de Stegman a los lápices, y en general a mí me gusta mucho, pero joder, es que pues soy lector de Veneno y soy lector contento de la colección de Veneno, con lo cual pues tampoco es ninguna sorpresa. Tú sigues en el evento.
Sí, sigo en el evento y tengo poca duda de que me vaya a quedar hasta el final. Uh-huh. Es decir, esto tiene enjundia, esto tiene pozo, tiene... Quiero decir, aquí el caldo es muy gordo. Es como... Hay bien. Que darle muchas vueltas a la cuchara para que se mueva. Es como un chocolate espeso. Como, sí, es un chocolate y tal. Y es dulce y es fácil de leer. Y eso, pero es espeso, ¿eh? Quiero decir, depende de qué ángulo lo mires y con qué cuerpo te pille, pues igual tampoco es un tebeín de superhéroes, de unos punchantes y jajaja, ya está, vamos a pasárnoslo bien. Digo, pues no sé. A ver, hemos tenido cosas terribles en el universo Marvel, como, qué sé yo, War of the Realms y tal. Y, wow, una gran batalla que no sé qué. Y en cambio
terribles
era todo...
en más de un sentido.
Sí. Y era todo colorista y pues era todo un poco como de juguete, que era un poco la sensación que dejaba. Aquí, en cambio, no tienes sensación de que las cosas son de juguete y los personajes son, pues eso, unos cachivaches, unos constructos que mueves de A a B como un juguete y tal. Es como, no, aquí hay personajes y hay situaciones y hay sentimientos. ¿Por qué? Pues porque está bien escrito, porque está bien dibujado, porque llega.
Pues sí, cada vez que, ahora, en retrospectiva, cada vez que he dado la brasa con los números de Veneno, de sí, es noventero, es agresivo, es exagerado, pero aquí lo importante es Eddie Brock, el personaje, el desarrollo y tal y cual, puedes más o menos ver por dónde iban los tiros, a lo que me refería. Evidentemente aquí hay mucho más secundario, las apuestas son más altas, porque el antagonista y tal y cual, y qué sé yo, es más épico todo, pero la perspectiva es esa, y el equipo es este. El equipo titular de la colección es este.
Sí, no.
Con lo cual, ese es el feeling. Evidentemente a otro ritmo, pero ese es el feeling de la colección.
Sí, también es verdad que, bueno, pues la colección principal sigue yendo de Veneno.
Sí.
Y pues está muy bien, pero sigue siendo Veneno y me sigue importando tres.
Sí. ¿Por qué? Porque la conexión que puedas tener con Eddie Brock, etcétera. A mí me ha pasado lo mismo, pero
ya, bueno.
Va creando conversos en cierta medida.
Eso será. ¿Qué ha pasado con el final de Lost Soldiers?
Uf.
Porque en el batiburrillo y tal de semanas perdidas y tal y cual, yo ya dije...
Es la manifestación y la cristalización de mi relación con la colección entera, en un número. Que es decir, la primera mitad es un relativo ladrillo, por no decir un ladrillo, porque tiene una cantidad de texto importante, y la segunda mitad, más o menos, por diseccionar un poco, va bastante más ligera en ese apartado, bastante más conceptual en algunos casos, y es un cierre que está bastante bien para la colección, y es una colección interesante. Pero es una colección interesante, no es una colección que me encante, es una colección interesante. Lo digo porque tiene esa lucha interna, esa necesidad en ocasiones de explicitar muchísimo según qué cosas, y de explicar muchísimo según qué cosas, y meter el bueno de Al Scott unos ladrillazos que te dejan de escalofrío, y luego otras cosas dejarlas como mucho más finas, secuencias mudas, más largas, momentos mucho más conceptuales, es decir, tú, joder, y a veces es complicado, porque va a haber lectores a los cuales vas a dejar fuera porque les vas a aburrir, y va a haber lectores a los que les vas a dejar fuera porque no van a pillar de qué mierdas estás hablando en esta sección porque no lo estás explicitando más. Entonces tiene una relación muy rara porque suceden las dos cosas a la vez, en el mismo tebeo. En general ha sido toda la colección un poco así, pero este número 5 es especialmente agresivo en esa división y le hace flaco favor en general. Quiero decir, un enfoque más atemperado, sobre todo más hacia cierta ausencia de textos en algunos casos, creo que le hubiera ido mejor. Creo que le hubiera ido mejor siendo más abierto que no tan pesado. Quiero decir, que hubiera perdido la gente por opaco y no por tedioso. Pero bueno, es un tema muy raro. Todavía lo tengo que volver a releer entero otra vez porque deje sensación rara de decir, joder, pues no me ha gustado del todo, pero al mismo tiempo yo creo que bastante.
Sí, a ver, algo tenía la colección en su visceralidad y su, no sé, su apartado artístico y su manera de ser, lo que tú decías, a veces hiper directo y súper explícito, y otras veces pues toma, aquí tienes 4 o 5 páginas mudas, ahí te las compongas, y es como, pero macho, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, oye, Lost Soldiers número 5 ha acabado ya. ¿Qué más? Tenemos otro número 2 de 5, en este caso Power Pack.
Sí, una colección muchísimo más ligera, jovial como ella sola y realmente divertida, y ahora ya libre de las explicaciones, por decirlo de alguna manera, de ciertas fallas del primer número.
Sí, a ver, a mí me ha gustado mucho este segundo número. Es verdad que, pues, en fin, el meollo del número argumental y tal, da lugar a algunas páginas que pues jamás te imaginarías estar leyendo en un tebeo de superhéroes, que es como, ¿a qué viene todo esto? Es toda esta infodump acerca de centrales eléctricas y generación de energía, y pero ¿qué mierda está pasando aquí? Pero en fin, es gracioso porque el tebeo tiene carácter, tiene personalidad, tiene encanto. Es decir, en cierto modo, y salvando muchísimo las distancias, tiene ese toque, pues no sé, que podrías encontrarte en un Runaways, de decir, pues bueno, pues son también un montón de personajes más o menos jóvenes, más o menos en situaciones que no controlan del todo, y pues les pasan cosas a veces un poquito raras que dices tú, hombre, esto no te lo imaginas sucediéndole, no sé, a Iron Man o al Capitán América o a Spider-Man, me da igual. Es como, pues te lo imaginas que le pasen, pues eso, a los Runaways, a estos chavales, a Power Pack.
Son situaciones muy graciosas porque sabe mantener el tipo del momento en el que está, porque sigue teniendo el sello de Outlaw en la portada y sigue siendo parte de todo ese follón con los héroes menores de edad en el universo Marvel, pero el TVO va a su rollo, o sea, coge eso de punto de partida, crea esa necesidad, ese conflicto, y de ese conflicto hace su propio TVO en la dirección que le da la gana y echándole más morro que nadie. Es muy gracioso y muy divertido, tal vez igual con el público más veterano igual le cueste más encajar, con un público más joven conectará más fácil, pero que si nosotros tenemos más años que la guerra y nos lo hemos pasado en grande, o sea que tampoco.
Sí, hombre, es un tebeo colorista con una familia, con unos hermanos.
Es que los personajes están muy muy bien.
Pues ya está, a ver, al final es como todo, depende de lo que uno esté buscando en sus lecturas, obviamente, pero vaya, uno de estos tebeos que, no sé, te ablande un poquito el corazón, que te lo reconforte, que le dé un poco de vitalidad y tal, en plan, oh, este está vivo y tal, pues está bien, y este tebeo lo tiene, o sea que... Desde ese punto de vista, misión cumplida, al menos de momento. Power Pack número 2 de 5. ¿Y qué hacemos con las andanzas de Thor? Tío, número 11 de Thor. Este que lleva 11 números y le ha pasado de todo ya al hombre.
Es un número especialmente cabrón, con una escena en general prolongada bastante tensa, que no sabes por dónde va a saltar, que parece que es una escena divertidísima, aparte de la tensión, que es una escena fantástica, mientras pues nuestro héroe está un poquito a por uvas, intentando apañárselas y los secundarios le andan parecido. La gran duda es, con todo este TVO, con la trama que tiene, lo cabrón que es y según qué cosas hace, ¿qué te ha parecido el cliffhanger final?
Pues una de las gilipolleces habituales de Marvel, quiero decir, a ver, pues ya es de por sí una sinsorgada per se, quiero decir, toda la idea, todo el concepto de digamos, de lo que sale en la última página. Pero, chico, pues si lo has metido y no has hecho nada por quitarlo, pues está ahí para que gente como Donny Cates pues venga y juegue con ello.
Es un poco esa sensación. Es ese rollo de decir, mira, ahora mismo estamos en un arco un poquito terrorífico hasta cierto punto, cabrón, cruel, tenso, dramático, y tú has decidido, tú, señor Cates, has decidido que tu cliffhanger final de este número sea este. Joder, quiero decir, habrá un montón de gente a la que le rasque, supongo. A mí me ha hecho muchísima gracia. Quiero decir, es como, tengo todos estos juguetes y están aquí para que juegue con ellos, ¿no? Pues voy a jugar con ellos y a ver qué pasa. Y me hace muchísima... Está por ver en qué se desarrolla, porque es solo el cliffhanger final y ya veremos lo cabrón o no que pueda llegar a ser. Pero me hace mucha gracia porque es ese tipo de no exactamente guión por impulso, porque lo tienes planeado, pero a veces da la sensación de que tenga la misma contención que un niño pequeño. Decir, lo voy a meter esto. Claro que sí. No, pero no. Igual no está bien que no. Esto encaja. Esto lo meto y ya está. Y me hace mucha gracia y lo disfruto un montón.
Sí, y en esta parte, además, especialmente dramática, hay unas elecciones por parte de Matt Wilson del color también muy agresivas a veces. A ver, obligado, entre comillas, siguiendo, obviamente, lo que le está marcando en el dibujo, Nick Lane y tal. Pero, madre mía, esos sombreados, esas sombras, esos colores hay, en fin, muy emocionales.
Hombre, a ver, la velada de la cena pasa a ser de ser cálida, a ser sangrienta. Quiero decir, operas en un rango de colores que tela, sobre todo en los momentos más tensos.
Está bien, me gusta, es una colección que me gusta.
No, me lo estoy pasando en grande, es una colección formidable. No sé todavía cómo está funcionando según esta combinación de ingredientes. Cuantas más cosas añade, volvemos al cliffhanger de este número, no sé cómo seguirá desarrollándose, pero lleva 11 números que yo oye ni una coma.
Pues sí, Thor número 11, aquí vamos a tener un par de tebeos que son todo tuyos. Vamos a empezar por el número 32 de Venom, que me imagino pues que pues pues es un
tie-in. Es un tie-in del evento, y mientras el evento están pasando unas cosas, aquí esto se centra en el bueno de Eddie y puedes ver cierta perspectiva distinta de otras cosas que están pasando. Sin más, en mayor detalle, de manera más personal, tal vez.
¿Quién lo dibuja?
El número 32 de Veneno. Buena pregunta, porque no lo sé de memoria, así que voy a mirarlo. Tenemos aquí dibujando este número a Iván Coyo.
Ajá, vale.
Que suele ser relativamente habitual por estos lares también. Con Aburtov al color.
Vale, vale, sí, porque, a ver, quiero decir, Stegman no puede estar a todo.
No. No, 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 no es, no es, no es tan rápido, ni mucho menos. Sí, está bien, es un complemento perfecto. Una vez más, lo que yo decía, no hace falta que la gente que está leyendo solo el evento se lo lea, porque el evento, hasta la fecha, vale, que lleva solo dos números, se sostiene el solo, pero es como si los lectores de Veneno tuviéramos dos números de Veneno estos meses.
Vale, fair enough, que se dice. Más cosas, el número 6 de X Factor.
Ah, sí, la colección por fin ha vuelto a ser lo que era. Que si fuera de chorradas de servir de tie-in para el puñetero evento, ahora puede volver a centrarse en lo suyo, en cómo lidiamos con todo este asunto de los mutantes y la muerte y demás. En ese aspecto, ningún problema. Quiero decir, tenemos a David Baldeón fantástico y, oye, la colección por fin puede volver a ser la colección que quería leer, joder. Esa pausa en medio pues ha sido molesta, ha sido un problema, pero no ha sido tan larga como para sacarme de la colección, y la colección está muy bien.
Vale, ok, pues correctísimo. Y vamos a terminar ya con el último TVO de la lista, el X-Men número 16. Que bueno, pues Hickman sigue a lo suyo y pues todavía siguen coleando algunas cosas del X of Swords o Ten of Swords. Uh-huh. Y pues vale, creo que esta vez dibujaba Phil Noto. Y pues cosas de mutantes, pues mutantes hablan y mutantes discuten, y esas partes de mutantes hablando y discutiendo, pues bien. Después vienen cosas del evento a, pues no sé,
a molestar.
Sí, a molestar, a importunarte, a meterte el dedo en el ojo.
En nuestro caso, a molestar.
Y pues bien, pues es que, a ver, es que todavía estamos por ver
cómo se desarrolla lo que sucede en este
sí.
número. Pero es un número que tiene un montón de intriga, de politiqueo y de decisiones, no sé si de mierda, pero bueno, decisiones interesantes que pueden llevar a situaciones interesantes a posteriori, con lo cual es un número agradecido. Tiene esa sensación todavía de decir, todavía no me lo he quitado todavía el evento de encima, con lo cual cuesta estar contento, como podíamos estar antes contentos con la colección, pero el número está bien.
Hombre, a ver, no deja de tener una sensación o de dejarte una sensación de que pues tú estabas leyendo una colección bajo unos parámetros y pues ha venido este evento a cambiarte unas cuantas cosas y pues ahora tienes que meter en una ecuación que ya era complicadísima e intrincada otro montón de elementos que pues en serio no lo necesitábamos para que la colección fuese interesante. Es como te has querido dar tú más complicaciones.
Porque nunca sabe cuándo parar este hombre.
Sí, 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 correcto. Es ese rollo Hickman. Es sumar.
A la larga podría producir fatiga. Es posible. Es posible que sea una colección de la cual no salgamos cuando acabe. Ni tampoco salgamos porque pase algo que nos deje de gustar de manera drástica. Sino que salgamos porque cada vez estemos más cansados del devenir mensual de la misma. Puede pasar.
Sí, a ver.
Voy no a tiene ver por qué, pero.
Si puedo encontrar una cosa, porque a eso que estaba diciendo, sí, claro, sigue sumando. Me estaba acordando y te decía el otro día del arco aquel de los Vengadores de Time Runs Out. Se acaba el tiempo. Uh-huh. O lo que sea. A ver, yo no sé si aquí.
Que eran como un millón de números, cuántos, dices.
Pero es que amigo, es que eran, a ver, voy a ver si lo encuentro. Dame, es que creo que eran números 50.
Para ser un arco que se llamaba así era tal vez demasiados números. Vamos y perdías ver la sensación,
pues,
de urgencia.
Avengers 35 44, New Avengers 24 33 y no sé si es completo.
Mhm. Uh-huh.
La verdad.
Vamos. Una decena de números de cada colección.
Vamos a ver.
Aproximadamente.
Sí, algo así. Pues algo así, sí, serían.
Menos
sé
mal
eran,
que se acabó
sé
el
que
tiempo.
Eran cuatro volúmenes,
si no...
tercer volumen, cuarto volumen, vamos a mirar. Eran cuatro TPB, serán, claro, porque juntaban los de Avengers con New Avengers y ala, venga.
Sí, los iban intercalando.
Todo mezcladito. Sí, pues correcto, sí, esos eran los
Sí, ya hemos hecho mil veces la broma. Es el hombre que no puede guionizar una sola colección, necesita dos. Para guionizar, para hacer una sola historia, necesita dos colecciones a la vez.
Y sí.
A veces funciona, a veces está bien, a veces pues se distrae. Joder. Ya veremos.
Sí, sí, ya veremos, ya veremos. A ver, los números individuales siguen siendo todavía muy interesantes y siguen, y sigue, yo al menos sigo encontrándoles alicientes más que de sobra para seguir leyéndolos. Pero es lo que tú decías, es decir, al final te acaba echando de la colección un poco por desidia. Por,
ya
bueno,
no es
chico.
Mi colección mutante favorita. Antes lo era, ahora ya no.
No, es tu colección
no solo por culpa
favorita.
Suya.
¿Cuál es tu colección mutante favorita?
Una que no te gusta a ti.
Una que no me gusta a mí.
Sword.
Ah, que solo lo hemos leído un número.
Ya. Bueno, está ahí con Marauders. Tampoco la lees.
Cuando leemos el número 2 de Sword, ya veremos, ya decidiremos qué es lo que
Pero
pasa.
Antes era eso, antes era, ojo, mientras X-Men esté bien, X-Men bien.
Claro.
Las otras, pues igual me subo, igual me bajo, Helios, lo que sea, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ya veremos qué es lo que va pasando. New Mutants, me importaban menos. Me importaba que la suya, que estuviese bien y estuviese a tope. Y hasta ahora lo estaba y lo sigue estando. Pero es esa sensación de decir, es que igual hay gente que está haciendo cosas que me interesan más. No más interesantes, necesariamente, pero que me interesan más que tú, que lo que has hecho tú. Aunque tú dieras el pistoletazo de salida, ya veremos. Todavía es pronto y, como bien dices, pues Marauders ha tenido sus problemas, que no son pocos, y de Sword solo hay un número. Y esta colección sigue estando bien, pero también es la que más se ve afectada.
Sí, bueno, ya veremos dentro de 200 números cuando acabe Hickman. ¿Dentro de 200? Porque es gracioso, pero, a ver, Hickman cuando entra en estas colecciones es un poco como cuando Bendis entraba en sus colecciones. Es como si de algo estaba seguro, era de que no le iban a sacar de esa colección salvo que él quisiese irse. Porque claro, ha montado tal pifostión que pues esto si no, que decir, de aquí quitas a Hickman y esto se desmorona.
El hombre de las múltiples colecciones de Vengadores.
Sí, entonces no sé, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero
New Avengers, Secret Avengers, Mighty Avengers.
Sí, oh, Mighty Avengers fue un gran pelotazo, duró que 6 números.
Ya serían más.
Sí, algunos más, sí.
Y todos los que duró fueron demasiados.
Sí, la verdad es que, joder, solamente aquello era el primer acto de Ultron mujer.
Sí.
No me acuerdo de nada, solo que lo dibujaba Frank Cho, puede ser.
Sí.
Porque era todo así muy redondo.
De aquella manera, sí.
De aquella manera, sí. Muy Frank Cho.
Lo que esperas de Frank Cho, vaya.
Sí, sí, no, es decir, no se puede decir que engañasen a nadie.
No, a ver, si coges a Frank Cho ya sabes para lo que es. Tampoco.
Ay, en fin, bueno, pues X-Men número 16. Este es el último TVO de nuestra lista de irresistibles. Ponemos ya punto y final al programa y os emplazamos, si así lo queréis, a la semana que viene.
Hasta la semana que viene.